4 minutos y saludamos a esta hora a la Procuradora General, a la doctora Margarita Cabello. Varios temas con ella. Es noticia en distintos frentes la Procuraduría General de la Nación y le agradecemos por estos minutos. Bienvenida, Procuradora. Buenos días.
Buenos días, Yolanda. Un saludo para ti y un saludo para la mesa.
Bueno, un gusto saludarla también. Lo primero que quiero preguntarle es su percepción a propósito de la columna del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, que critica y de manera fuerte y contundente ese proyecto que pasó en el Congreso y que le da poderes jurisdiccionales a la Procuraduría. Dice él, me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple nada el fallo. Él, por cierto, dice que no está de acuerdo que se atienda el fallo de la Corte Interamericana, pero dice, si se decide acatar el fallo, esta pirueta no cumple el fallo. Y más adelante dice, mi conclusión es que podríamos cerrar la Procuraduría sin que nada ocurriese. Distinto a que el país se ahorraría más de $1,000,000 al año, que bien podrían destinarse al propio sector de la justicia. ¿Se podría cerrar la Procuraduría sin que pase nada, doctora Margarita Cabello?
Yolanda, debo decirte que me sorprende una persona tan formada y tan institucional como el vicepresidente Germán Vargas lance esas manifestaciones. Y me sorprende porque decir que para qué sirve la Procuraduría es, en mi personal criterio, desconocer para lo que sirve la Procuraduría. Ahí nada más que le propongo simplemente que se lea las actas de la Asamblea Constituyente de 1990, las lea a fondo y mire la necesidad de la existencia de la Procuraduría. En segundo lugar, también me sorprende que diga que si se cierra no pasa nada. ¿Te imaginas si se cierra y la ciudadanía que te escucha, se cierra la Procuraduría? ¿Quién investiga la corrupción de todos los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular de este país? Todos los grandes, las grandes destituciones e inhabilidades que ha impuesto la Procuraduría y que a veces no se notan, serían gravísimos si no tuviéramos quien la pone. Su conclusión sería que entonces se cierre y entonces ¿quién van a investigar a sus funcionarios? Las oficinas de control interno de cada entidad. ¿Tú te imaginas, o los que te escuchan, la Oficina de Control Interno del Congreso de la República investigando la corrupción de los congresistas, o la Oficina de Control Interno de una alcaldía o de una gobernación o cualquier entidad pública investigando la corrupción de este país? Oficinas de control interno nombradas por las propias entidades. ¿O tú te imaginas qué sería todo lo que está la Procuraduría en la parte preventiva, evitando los miles de millones de robos que podrían hacerse por los funcionarios públicos para que en su parte preventiva? Es decir, y decir en la columna que todas las conductas graves y gravísimas del Código Disciplinario son delitos, es también un error grandísimo. Es decir, yo respeto al vicepresidente Germán Vargas, pero creo que aquí falta un poco de información suficiente para ver la importancia y la trascendencia de la Procuraduría General de la Nación. Es que eso es lo que no le han puesto atención. E igual la señora del MOE hace una declaración con una ligereza y con una falta de conocimiento tanto del proyecto como de la estructura jurídica de este país que me aterra la desinformación que hay realmente, Yolanda.
Ahora, señora Procuradora, en cuanto a lo aprobado por el Congreso de la República al término de esta sesión ordinaria de las sesiones legislativas, el exvicepresidente Vargas Lleras dice que, textualmente, me temo que esta pirueta, como bien se advirtió, no cumple en nada el fallo de la CIDH al crear una procuraduría con una sala investida de funciones jurisdiccionales con un remedo de magistrados que fallarán procesos instruidos por la misma entidad. Y si los fallos se pueden apelar ante la jurisdicción, ¿para qué inventar todo este costoso e inconstitucional andamiaje? La Corte terminará tumbando esta ley. Sobre ello, específicamente, ¿usted qué responde? Porque es muy, muy polémico e incluso es un elemento que se venía repitiendo a lo largo de las discusiones sobre el alcance de lo que se discutía allí en el Congreso.
Sí, me parece una ofensa para el país, ni siquiera para mí como procuradora. Yo estoy asumiendo una responsabilidad totalmente jurídica. Hablar de pirueta, un proyecto estudiado con una profundidad jurídica que no han alcanzado a entender los que no han querido leer y estudiar el proyecto. Hablar de remedio, hablar de alguna reforma chimba, es irrespeto contra la ciudadanía. Quiero decirte que es que el proyecto no hizo lo que han hecho muchos, de revisarlo como si fuera una cosita. Sí, claro, tomen las funciones jurisdiccionales, las funciones administrativas jurisdiccionales desde el punto de vista material, que sí la tienen, porque no son puras administrativas, y pasen en la función al Consejo de Estado, como dicen algunos. Si se la pasamos al Consejo de Estado, tampoco se estaría cumpliendo la sentencia de la Corte Interamericana, que habla en sentido literal de que solo un juez penal. ¿Ustedes se imaginan pasarle a nosotros 12.000, 15.000 procesos a la rama penal, como dicen algunos, si la Constitución dice que la rama penal solo debe estar para delitos? Una cosa son las infracciones disciplinarias que estudiamos nosotros acá y que con una conciencia lo estudió la constituyente del 91 y lo hizo como un elemento estructural del país, la creación de la Procuraduría como autónoma, independiente, como ente de control. Y otra cosa es la rama penal y la rama contenciosa administrativa. Pero mira, el tema está en unos puntos claros. Aquí tienen que mirar el proyecto con el análisis estructural de un país, con el análisis constitucional. Aquí hay que tener en cuenta lo que se llama el margen de apreciación nacional de la Convención Interamericana. Aquí hay que tener en cuenta la libertad de configuración legislativa, el principio de complementariedad que debe aplicarse con la Convención Americana y respeto por las normas y el ordenamiento jurídico colombiano. Aquí hay que tener en cuenta los precedentes de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que siempre ha dicho, y lo dijo también Carrillo en su proyecto que presentó, que es una interpretación evolutiva y no literal. Aquí hay que tener en cuenta la interpretación en conjunto de esa sentencia de la Corte Interamericana. Aquí hay que tener en cuenta que dentro de la sentencia interamericana nunca se dijo que se cambiaba la jurisprudencia de ellos desde 2005, que siempre es obligatorio cuando uno cambia de criterio plantearlo. Ese es el análisis jurídico que hay que hacer del proyecto. Aquí yo no estoy hablando de formalidades simples como lo están diciendo todos. En locuras como la de Amora, la señora de la Mora, con todo el respeto que me merece, se deciden los medios de comunicación que yo voy a tomarme una función de policía judicial que fue entregada por el constituyente del año 90. Es una desinformación peligrosa y son ligerezas en las manifestaciones y las declaraciones peligrosas para el país. Hay que estudiar con elementos jurídicos profundos lo que se está haciendo. Yo no estoy jugando ni estoy viendo esto como una formalidad. Esto es un estudio profundo jurídico que se hizo y así tienen que mirarlo.
Señora procuradora, ¿por qué cree usted que en la mayor parte de los países del mundo no hay Procuraduría General de la Nación? Eso no existe en Estados Unidos, ni existe en el Reino Unido, ni en Alemania, ni en España, ni en las grandes democracias del mundo. ¿Por qué cree usted que allá no es necesaria la Procuraduría y en Colombia sí?
La Procuraduría tiene 200 años y es moderno en muchos países. No hay Procuradurías exactamente iguales, pero sí nos han pedido, y esto porque lo he leído ahora que estoy en todo, nos han pedido información y vamos, los procuradores han ido en todos los países a explicar el modelo para que lo repliquen de acuerdo a sus instituciones constitucionales. Cada estructura constitucional de un país estudia la forma de vigilar y de reglamentar la vigilancia disciplinaria de sus funcionarios y tiene unas estructuras distintas, pero todos los países tienen esa vigilancia. La nuestra es modelo porque es especial, es una entidad autónoma, independiente del gobierno y del ejecutivo, que eso es importante que lo tengan en claro, independiente y autónoma. ¿Y por qué se hizo así en la constituyente del 91? Porque el tema de corrupción en Colombia es tan grave, ese fue uno de los motivos de la constituyente, por eso yo digo que la Procuraduría es parte de la estructura constitucional que no puede ser cambiada ni eliminada sus funciones. ¿Por qué se hizo en el 90? Hay que mirar e irse a las anales del Congreso. Porque era tal el problema de corrupción en este país que era importante darle las herramientas a una institución autónoma de vigilancia a los funcionarios públicos de este país. Por transparencia se hizo en este país. En otros países funciona distinto, pero todos tienen vigilancia disciplinaria autónoma e independiente.
Señora procuradora, pero en su despacho hay cartas, por ejemplo, de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, o de Donald Trump, o de George W. Bush, o de Boris Johnson, o Angela Merkel, pidiendo que quieren replicar el modelo en esos países. ¿Tiene usted esas cartas en el archivo?
Es una manera, excúsame la forma como me preguntas. Yo no sé si tengo, pero esas cartas, y no estoy hablando de Estados Unidos, no hay la corrupción que hay aquí, ni en Europa, ni en algunos países. Ellos tienen un modelo distinto de acuerdo a la conducta y el comportamiento social de su gente. No es eso a lo que yo me estoy refiriendo. Es un modelo de 200 años de mucha tradición en este país, de mucha fuerza por la persecución, ni siquiera persecución, escúchenme la palabra, por la necesidad que el constituyente primario, que fuera la séptima papeleta, es que es una constitución basada en un constituyente primario esencial, determinó que era importante en este país por la corrupción y por los problemas de transparencia que hay, que había en el 90 y que hay ahora, de crear una institución que se dedicara exclusivamente para hacer las investigaciones disciplinarias contra los funcionarios. Y es la constituyente y lo que quedó en la constitución quien determina la necesidad de que la Procuraduría General de la Nación tenga facultades para destituir, suspender e inhabilitar a los funcionarios de elección popular. Es irse a los anales y leer la estructura y la razón de ser constitucional de donde nace la existencia de la Procuraduría General de la Nación en nuestro país.
Señora Procuradora, sí, quería precisarle, señora Procuradora Margarita Cabello, a propósito justamente de la eficiencia o no eficiencia de la entidad que hoy está debatiéndose también sobre la mesa. En la columna del mismo ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, él cita un dato que quiero corroborar con usted. Él dice, en estudio del BID se encontró que para 2019, de 79.731 quejas, solo se profirieron 921 fallos sancionatorios. Dice que encendieron las alarmas con los procesos acumulados, pero que eso no es nuevo, que normalmente cada año están prescribiendo centenares de procesos. ¿Eso es así?
De acuerdo, sí, Yolanda, de acuerdo con lo que yo he estado mirando, es evidente, encontramos una procuraduría que hay que reforzarla, y hay muchas razones, yo no quiero entrar a decir qué pasó, pero de acuerdo con las cifras que yo tengo, de acuerdo con las cifras, porque llevo estos 4 meses haciendo ese inventario completo, expediente por expediente, estamos terminando, no se ha terminado, son alrededor de 68 mil procesos disciplinarios en total, y evidentemente hay muchos que están para prescribir. De acuerdo con mis cifras, tendríamos más o menos expedientes en riesgo de prescripción y expedientes en riesgo de caducidad. Hay actualmente 655 procesos. El año pasado prescribieron alrededor de 500 procesos entre caducidad y prescripción. El año pasado se profirieron 1.768 fallos, absolutorios 764 y sancionatorios 1.004. Una cifra baja, evidentemente. Se archivaron el año pasado 10.104 expedientes. Los absolutorios y sancionatorios son bajos, creo yo. Y ese análisis que estamos dando, que estoy tratando de sacar completo, es porque estoy preparando un gran plan de descongestión para poner a funcionar la Procuraduría en términos y con mucha mayor eficiencia. Pero te digo una cosa, el hecho de que la producción no sea la adecuada no es motivo para decir que hay que cerrarla. Eso es como las famosas historias de que como el novio no me gusta, entonces vendo el sofá, ¿no es cierto? Una institución como esta tiene que seguir funcionando, pero hay que seguirla reactivando, y yo estoy en este momento trabajando para eso. Esta cifra y todo lo que estamos encontrando es porque tenemos que hacer. Lo que haya que activar tiene que activarse, lo que haya que resolver hay que resolverlo. Mirar un buen plan de descongestión, que lo tengo ya empezando a preparar. Lo primero es estadísticas y averiguaciones de toda la situación, y en esas estamos. Pero esa es una situación real que sí debo reconocer que estoy encontrando.
Señora Procuradora, pero en ese sentido, digamos, el propósito último de la constituyente al crear la Procuraduría, que era luchar contra la corrupción, pues no se ha cumplido. Y por otra parte, usted señala y cuestiona pues las posibilidades de las oficinas de control interno, y señaló concretamente la del Congreso. Pero el hecho de que la Procuraduría sea elegida por el Congreso, ¿no la contamina un poco y la hace cuestionable frente a la opinión pública sobre su independencia para juzgar a los congresistas?
Esa es otra de las falacias y de las desinformaciones permanentes que dicen por mi nombramiento. En primer lugar, eso viene de la Constitución también, una ponderación. El procurador se elige con la participación del Ejecutivo, que da un nombre, de la rama judicial, que da dos nombres, y del Senado de la República, que es quien escoge al procurador. Esa fue una estructura que también se organizó desde la Constitución del 91. No quiero dar nombres porque no, pero si ustedes miran los procuradores anteriores, todos han tenido cargos. No voy a referir, me refiero directamente. Habría falta de independencia en todos los anteriores procuradores que también vienen de cargos públicos. Yo le puedo decir, el procurador anterior fue embajador de Colombia y trabajó también, fue director de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, fue ministro del Interior y fue ministro de Justicia. Entonces, no hubo independencia en la Procuraduría anterior, y así podríamos seguir hacia atrás. Entonces, la independencia la muestran los actos, es lo que yo creo, y los hechos de comportamiento en cada una de las del funcionamiento de la Procuraduría.
Señora Procuradora General, a propósito del Procurador Carrillo, llamó la atención el comunicado emitido en las últimas horas por la Procuraduría General, que señala que una deficiente gestión de la anterior administración ha obligado a la Procuraduría a archivar la indagación contra miembros de las fuerzas militares por el manejo de gastos reservados. ¿En qué consistió la deficiencia en la gestión de la Procuraduría de Fernando Carrillo para que ese caso no hubiera avanzado?
Sí, es un tema de desinformación y me toca empezar ya a informar adecuadamente, ¿no? Decir que la procuradora Cabello está archivando todos los negocios porque no es independiente y está favoreciendo a alguna persona o algo así, es desinformación. Y entonces creo que es importante tener que manifestarlo porque en este específico asunto eso estaba ocurriendo y creo que era necesario hacer la aclaración. Este es un caso muy sonado que abrió la revista Semana, y ese caso se abrió investigación en diciembre de 2017 por disposición legal. Tienen 6 meses para hacer la averiguación y hacer todo el recaudo probatorio y decidir si hacen pliego de cargos, que es como una especie de acusación, o si archivan. En el 2018 se dictó pliego de cargos. Ese pliego de cargos en esa época fue declarado nulo por falencias, es a eso me refiero, por errores, eso puede ocurrir, por errores en el análisis jurídico del estudio del caso, y anularon toda la actuación, anularon el pliego de cargos. Al hacer la anulación del pliego de cargos, la regla general es que cuando uno anula, inmediatamente reactiva y hace la actuación nuevamente. En ese caso no se hizo, estaba totalmente cerrada ya la indagación, lo cual no permitía practicar más pruebas. ¿Qué debieron hacer en ese momento? Con un caso tan sonado, sí consideraban que se habría elementos probatorios para dictar pliego de cargos nuevamente, pues debieron haberlo dictado, eso es lo que me llama la atención. Pero no, el expediente quedó quieto hasta ahora que estamos haciendo lo que les estoy diciendo de organizar cada despacho para que me digan cuántos hay para el plan de desconversión. Encontramos que ese expediente estaba ahí quieto, y cuando se estudió, se encontró que habían falencias probatorias tan trascendentales que impedían dictar el pliego de cargos, y por lo tanto había que activar. Y entonces, de una manera desobligante, diría yo, están mediáticamente informando que yo era la archivadora o que yo estaba archivando. Y me correspondió entonces entrar a explicar la situación específica de ese asunto.
Ahora, señora procuradora, como usted bien lo señala, en su momento la revista Semana publicó artículos muy reveladores sobre lo que estaba ocurriendo con los gastos reservados, por ejemplo el de 2017 al que hacía alusión usted, espías y traición en el comando de las fuerzas militares, desvíos de gastos reservados, seguimientos irregulares, uso de información secreta con fines políticos. Luego hubo otro artículo titulado Escándalo en las fuerzas militares por los dineros camuflados. La preocupación que hay es que con el archivo de esta investigación, ¿qué va a pasar entonces con todo lo denunciado, con los implicados, incluso con los testimonios recaudados? Porque se hablaba de empresas fachadas, en fin, dineros que se destinaban para otras cosas que no eran. Todo eso tan importante y que en su momento conmovió mediáticamente y a la opinión pública, ¿en qué va a quedar, procuradora?
La primera pregunta es, caramba. Sí, ahí leí un comunicado en donde dice que si habían las pruebas suficientes, ¿por qué no dictaron el pliego de cargos en ese momento? ¿Por qué dejaron el expediente así? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué, si era tan sonado el caso y tan preocupante como usted lo dice, por qué no desde el 2018 hasta antes de que yo llegara, si están diciendo que las pruebas eran suficientes, por qué no dictaron pliego de cargos en ese momento si las pruebas eran? Mi respuesta es porque iban a tomar la misma decisión que yo responsablemente estoy tomando, no la procuradora, porque ese negocio es de la sala disciplinaria, que la sala disciplinaria responsablemente ahora tomó. Esa es una primera pregunta que tenemos que hacernos. En segundo lugar, ya se está verificando, porque esta investigación tuvo ruptura de proceso, ruptura de unidad procesal, y están verificando la otra investigación en que quedó. Y bueno, hay otras maneras de seguir investigando si se busca una solución o unos hechos diferentes, porque por estos hechos, por estas denuncias, al haber cerrado la investigación y no haber completado las pruebas, y reitero, y extrañamente, si era que había las pruebas, como están tratando de decir, y que yo lo estoy haciendo, la Procuraduría, a través de su sala disciplinaria, archivó indebidamente, ¿por qué no ¿por qué no dictaron entonces el pliego de cargos si era tan grande en ese momento la noticia y hubiera sido una noticia buenísima? Haber dicho, se dictó pliego de cargos en este proceso y hubiéramos evitado todas estas preocupaciones que tenemos ahora.
Claro, lo que llama la atención, procuradora, es que en su momento el escándalo fue de gran tamaño, porque esta investigación del colega Ricardo Calderón de la revista Semana mostraba documentación clara. Yo le voy a leer textualmente. Semana, dijo él en su momento, tuvo acceso a más de 14 horas de videos en las que varios militares cuentan con lujo de detalles cómo desviaron millones de pesos de operaciones y cómo adquirieron equipos de monitoreo y escaneo de redes para la Defensa Nacional, que en algunos casos terminaron utilizados con otros fines. Parte de lo que contiene ese material tiene que ver con la seguridad nacional, por lo que esta revista se abstiene de revelar esos detalles. Uno dice 14 horas de videos. Es decir, pruebas había. ¿Eso es claro, procuradora? Pruebas había.
Yolanda, lo primero que debo decirte es que una cosa son las investigaciones periodísticas y otra cosa son la rigurosidad de una investigación procesal disciplinaria. Y eso siempre lo saben todos. Los medios van a un ritmo y las investigaciones judiciales tienen que ir a otro ritmo. Todo eso es fácil llevarlo al proceso, y seguramente está, porque es, como te digo, lo llevó a la sala disciplinaria y ya está, pero el problema no es ese, el problema es que todo eso debía ser ratificado y soportado probatoria y jurídicamente, procesalmente, dentro del expediente disciplinario para que pudiera servir de prueba. Por eso te hago la diferenciación de lo que es una cosa y la otra. ¿Qué ocurrió? Y ahí sí no puedo yo saber. ¿Por qué todo eso no se alcanzó a ratificar en su momento? ¿Por qué los soportes no estaban? ¿Por qué no se hizo la verificación de la autoría específica de quién lo hizo, de cómo lo hizo, de cuándo lo hizo, de qué actuaciones son las irregularidades, de cuál fue la suma que motivó el delito objeto de la investigación, ¿no es cierto? Todas esas preguntas son las que en el mismo auto de archivo se dice qué pasó ahí entonces. Entonces yo entiendo y los entiendo y respeto, porque casualmente esas investigaciones periodísticas nos ayudan mucho para abrir procesos y para lograr ir al fondo de tanta corrupción que uno encuentra por todas partes. Pero en este específico caso, esas son las preguntas que nos hacemos nosotros o que la sala disciplinaria se hizo en ese momento en que declaró el archivo, ¿no es cierto? ¿Dónde están los soportes de todo eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Por qué no se pudieron concretar todos esos detalles en la investigación? Y si alguien me dice que sí los hay probatoriamente, ¿por qué duró casi 3 años el expediente y no sacaron si era? ¿Ustedes se imaginan la noticia tan buena que hubiera sido en el año 2018 decir, miren, se dictó pliego de cargos en este proceso porque tenemos las pruebas? ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué el expediente quedó quieto en los anales de la sala disciplinaria hasta ahora que se llegó a estudiar todos los casos? Esa es la gran pregunta.
Sí, y hay otra pregunta importante, procuradora Margarita Cabello. Si usted encuentra, y no sé en qué momento tuvo usted la posibilidad de conocer este expediente, supongo que obviamente son muchos, pero no sé si lo priorizó para saber qué estaba pasando, y si esos errores cometidos en la administración anterior se pudieron subsanar, es decir, ¿había algo que hacer? ¿Podía usted como procuradora decir, hubo errores en esta investigación y vamos a corregirlos y nos ponemos sobre ello? ¿Se podía o ya no se podía, procuradora?
No, la sala disciplinaria, le explico, en la estructura jerárquica de la Procuraduría Funcional hace que la sala disciplinaria es autónoma, los delegados son autónomos para tomar sus decisiones. Yo le pregunto, me reúno este fin de semana cuando observo que en los medios sale que yo archivé y que yo estoy archivando procesos, tratando de decir como de mala fe, como que yo tenía alguna intención. A raíz de eso, este fin de semana, cuando me doy cuenta de eso, le pido a la sala disciplinaria que me explique todo lo que estoy hablando, porque son 67.000 procesos que llevan los delegados, no los llevo yo, los que llevo yo los conozco, pero los llevan los delegados. Yo pregunto, y este fin de semana me dediqué a mirar lo que estaba ocurriendo, y es cuando ellos me explican que 6 meses, desde el 17 de diciembre se aperturó la indagación, tenían 6 meses para hacer todo el recaudo probatorio suficiente para poder acusar. Está más que vencido el momento de practicar pruebas. En este momento solo había 2 posibilidades. O dictar acusación o pliego de cargos, para entender la acusación o decir que hay alguna responsabilidad, determinar quiénes eran las personas o archivar. Y en este momento, luego de dormido ese expediente, que repito, hubiera sido fantástico, si tuvieran las pruebas, eso era un anuncio importantísimo en ese momento, haber dicho que había pliego de cargos. Si no lo hubo, y dejaron el expediente quieto todo este tiempo, se dieron cuenta porque no estaban las pruebas, y eso ratifica lo que hizo la sala disciplinaria en este momento. No había oportunidad, los términos estaban más que vencidos, había una nulidad declarada por error en el pliego de cargos, y no hay posibilidad, no hay posibilidad, no tenía la sala disciplinaria posibilidad de practicar pruebas.
Claro, pero pues me llama la atención porque usted dice que es autónoma, es decir, no depende de su despacho esta investigación, no tenía absolutamente nada que ver usted con esta investigación.
Sí, Yolanda, lo que pasa es que no han entendido. Los delegados emiten decisiones administrativas disciplinarias con contenido jurisprudencial y la sala disciplinaria también. Yo no puedo interferir en las decisiones de la sala. Ellos tienen también, si se equivocan en una decisión o tienen sus investigaciones y sus acusaciones por prevaricato, si no fallan en debido proceso y de acuerdo con las pruebas recaudadas. Es que las decisiones y los procesos que se llevan en la Procuraduría son procesos con todas las garantías, el debido proceso, la independencia, la autonomía, el análisis probatorio, los hechos tienen que estar probados y si no incurren en un delito. Es que tampoco es que yo puedo como procuradora o ningún procurador puede ir y decirle a un delegado falle de esta manera o falle de la otra, eso no se puede. Cada delegado tiene una función de decisión administrativa judicial, administrativa disciplinaria con carácter material jurisdiccional que lo puede llevar a la cárcel si se equivoca en una decisión. Eso, este caso era competencia que le delegó el procurador a la sala disciplinaria de la época. Este era un caso de competencia del Procurador General de la Nación porque en principio y presuntamente había un general involucrado o podía haber generales involucrados. Pero el Procurador General de la Nación delegó a la sala disciplinaria esta investigación, sala disciplinaria de la época, esta investigación.
Señora procuradora, queda una curiosidad, pero si en todo este proceso la Procuraduría, o el que le corresponda dentro de la Procuraduría, encuentra que algún funcionario falló en sus funciones y que hay una posible corrupción en el desarrollo del proceso, ¿la Procuraduría puede abrir investigaciones a uno de esos funcionarios?
El análisis procesal, es decir, si uno observa que hubo la ocurrencia de algún presunto delito, se compulsan copias. Si hay irregularidades procesales, que se probó, que no se probó, que no se alcanzó, que se anuló, esos son términos y actuaciones propias dentro de un proceso. Anular un pliego de cargos porque no se utilizó la norma que era, pues son errores procesales permitidos dentro de una actuación. Cuando se observa que hay intención de alguna presunta comisión de un delito, toca compulsar copias.
Juan Manuel, pregunta para la procuradora Margarita Cabello.
Gracias, Yolanda. Señora procuradora, hay otro caso que también genera enorme preocupación sobre la posibilidad de que muchos anuncios que se hicieron en el momento sobre apertura de investigaciones, en fin, pueda terminar en nada, como es el escándalo de Odebrecht. En lo que tiene que ver con el manejo del Ministerio Público e investigación a funcionarios, ¿qué avances ha podido usted hacer o qué encontró al llegar a la Procuraduría para poder determinar responsabilidades en ese hecho enorme de corrupción?
Ese proceso lo está llevando la delegada y con el proyecto que fue aprobado por el Congreso queda salvado la posibilidad de una prescripción o caducidad. Si no, hubiera caído también dentro de los prescritos, pero no quedó salvado porque se postergó el plazo de caducidad, la existencia de la caducidad dentro del Código Disciplinario y ese está dentro de los procesos que la delegada están tramitando.
Procuradora, esos casos que se quedan archivados, que no se desarrollan bien, como el caso de los gastos reservados, ¿no confirma evidentemente que la Procuraduría poco funciona en los asuntos grandes, en los asuntos de gran envergadura, precisamente?
Hay que reconocer que hay una carga grande de procesos, hay, como les decía, alrededor de 66.000, 67.000 procesos o expedientes disciplinarios dentro de la Procuraduría, que es una congestión, es una carga. Las reclamaciones, como está ocurriendo hoy en día en muchas otras entidades, en la rama judicial, en otros sectores, por demora en las investigaciones, indudablemente hay que atacarlo, y esa es una de mis responsabilidades. Hay delegadas que tienen 1.300 expedientes, y con un equipo pequeño de profesionales y de funcionarios y empleados trabajando, eso hay que atacarlo. Evidentemente hay que hacerle una reingeniería a la Procuraduría, por eso estoy priorizando, tuve que hacer algunos traslados y algunas cosas dentro de la Procuraduría en estos 4 o 5 meses que llevo apenas, que he empezado a trabajar sobre eso, para hacer un gran plan de descongestión, hay que hacerlo. Hay que también seguir con el plan del PIB de digitalización que empezó la administración anterior para también ayudar a que no ocurran este tipo de cosas, porque sí, lo reconozco, hay que avanzar en descongestionar la Procuraduría en su parte disciplinaria, pero eso no es una razón para decir que hay que acabarla. Como repito, cuando a mí no me gusta el novio que visita a mi hija en mi casa, yo no voy a vender el sofá. Yo tengo es que asumir la responsabilidad. Y miren, me ha tocado asumirla, que si yo no me meto en esto, no me entero de que el 1 de julio podían prescribir más de 10.000 negocios porque había una normita del código disciplinario nuevo que iba a entrar a regir que eliminó la caducidad y estuviera ocurrido. Eso es responsabilidad. Y además, tengo que asumirlo. Este archivo me tocó a mí y me toca asumirlo, pero yo no voy a dejar el expediente guardado miles de años también ahí como quedó quieto por no asumir una responsabilidad. Me tocó, soy la procuradora y tengo que asumir la responsabilidad de esta procuraduría y entregarla dentro de 4 años organizada y demostrando que sí sirve y que la constituyente no se equivocó en ese sentido.
Señora procuradora, a raíz de toda esta epidemia y toda la emergencia sanitaria, la Procuraduría anunció la apertura de por lo menos 10 procesos por sobrecostos e irregularidades, contratos que podrían alcanzar los 40 mil millones de pesos. ¿En qué van esas investigaciones? ¿Y hay resultados pronto?
Sí, estamos mirando esas investigaciones. Hay varias investigaciones que quedaron en estos procesos de... me hablan de los procesos de vacunación, ¿no es cierto?
Sí, de gestión de recursos de la emergencia en departamentos que se calculan como 40 mil millones de pesos. Es unas investigaciones que anunció la Procuraduría de Carrillo el año pasado. ¿Pero se ha avanzado en eso?
Sí, las procuradoras tienen la orden de priorizar. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue a que cada delegada hiciera un análisis de cuáles procesos de alto impacto tienen en su despacho, hacer una priorización de cuáles están para producir, cuáles están para caducar, cuáles son de alto impacto, y de acuerdo con eso, iniciar el estudio o tomar de manera prioritaria los procesos que están de alto impacto. Y estos están en ese proceso. Son alrededor de 500 aperturas que se hicieron en los temas de COVID, en los temas de contrataciones, etcétera, etcétera. Y estamos en eso. Están investigando, están haciendo la separación. Ya cada delegada hizo más o menos ese conteo expediente por expediente y ya tiene las priorizaciones para evitar al máximo que no vayan a pasar a ocurrir prescripciones ni caducidades en ese tipo de investigaciones.
Procuradora, muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio.
Gracias, Yolanda. Un saludo especial para todos y para la audiencia.
Margarita Cabello, la Procuradora General de la Nación. Varios temas con ella, la decisión de archivar la investigación a miembros de las fuerzas militares por gastos reservados, un escándalo de marca mayor en su momento. Se anunciaron investigaciones que ahora, por lo menos en lo que atañe a la Procuraduría, se archivan. Ella pone toda la responsabilidad en la administración anterior, pone el retrovisor y dice que todo eso fue responsabilidad de su antecesor o de la administración anterior. No lo menciona, pero habla de la administración anterior, la de Fernando Carrillo. Y habla también o responde también a la columna del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, muy fuerte columna en el periódico El Tiempo. Le dice que por favor se lea las actas de la constituyente, entre otras cosas. Estamos en RCN Radio 658.